en la Onda Local de Andalucía, especial Feria Agroganadera y de la Innovación de los Palacios y Villafranca, del Bajo Guadalquivir al mundo.
Pues retomamos la actualidad desde los Palacios y Villafranca. Aquí estamos, hemos construido nuestra radio para llevarles lo que va a pasar en esta feria, que todavía está levantándose. A las 12 será la hora en la que todo estará a punto para dar comienzo a esta edición número 23, decíamos. Y en la Onda Local Andalucía queremos aprovechar esta cita para conocer más y mejor este municipio y también conocer más y mejor el sector primario. Antes, déjenme que les pongamos cifras a esta feria. Concha Cabrera.
Pues sí, como decía, se cumplen ya 23 ediciones de esta feria y este año se va a dedicar a la innovación. Por ello, se ha creado la carpa con ese nombre, el de la innovación, donde estarán ubicados unos 20 expositores, la mayoría de ellos empresas locales relacionadas con la agroalimentación y la agroindustria. Respecto a la zona ganadera, se espera aumentar el número de cabezas de ganado de 3.500 a 4.000. También la carpa de la zona comercial albergará casi 60 expositores, casi una veintena más que en anteriores ediciones. Y también se ha incrementado la capacidad de los distintos mercados artesanales y de época.
Bueno, pues una feria que crece y que se asienta en un sector fundamental en este municipio, el agroganadero, que aquí está estrechamente vinculado a las cooperativas. Por eso, en los próximos minutos vamos a hablar con agricultores, con agricultoras, con integrantes de esas cooperativas para que nos cuenten cuál es su realidad, su día a día. Y empezamos en esta mesa que tenemos ya muy concurrida porque se nos van acercando más voces que van a pasar durante esta hora por aquí. Tenemos para empezar a Antonio Escalera, que es presidente de la cooperativa de Las Nieves. Señor Escalera, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bienvenido a todos ustedes y muchas gracias a ustedes.
Bueno, estábamos hablando antes de cómo nacía y en qué punto se encuentra la cooperativa. Para los andaluces y andaluzas que nos están escuchando, ¿cuál es el origen de esta cooperativa? La Cooperativa de Las Nieves, que es una gran cooperativa.
Bueno, la Cooperativa de Las Nieves se fundó fundamentalmente para uva de vino, porque en realidad lo que había en los palacios. Hoy en día, por la innovación, no hay apenas uva de vino, quedan algunas, pero todo se ha innovado a uva de mesa, una parte importante a uva de mesa, uva de parra, pero lo más importante de la innovación que ha tenido la cooperativa son los invernaderos. Los invernaderos, que se hace una producción hoy en día de 8 o 9 millones de kilos de tomate, pero un tomate que además tiene una calidad y un sabor exquisito.
Eso le preguntaba, si tuviese que explicarle a algún andaluza que nos está escuchando, que nunca ha probado el tomate de los palacios, ¿cómo se lo definiría? A ver.
Bueno, el tomate hay que definirlo como un buen vino. Primeramente que tenga buen olor, eso, que huela a tomate.
Que no se entre por la nariz para empezar,
y,
¿no?
Y después cuando se va a comer, porque sea un tomate que se disuelva en boca, que vea cuando cogemos un tomate que se pasa de un lado a otro de la boca y no se disuelve, ya tenemos un tomate de poca calidad. El tomate cuando se echa en la boca tiene que disolverse y el tomate de los palacios se disuelve. Digo, se disuelve en boca y además te queda un sabor a tomate muy bueno.
Y además,
que es lo principal, que la piel del tomate se confunda con la carne a la hora de comerlo. Eso es fundamental. Y eso es lo que tiene el tomate de los palacios, que por eso tiene tanta fama y por eso cada vez se va haciendo más producción y está dando muchos puestos de trabajo a muchas familias.
Bueno, nos decía, así sabe el tomate de los palacios, pero además yo le preguntaba, hay dos cosechas ahora mismo en los palacios, en dos épocas distintas, sí. Y me decía que no es exactamente igual el tomate que se recoge en verano que el que se recoge en otoño, ¿o sí?
Hombre, la primavera es la primavera. Eso hasta las mujeres se ponen más guapas, eso es así.
Y los hombres
y
también,
y el tomate,
¿no?
También. Pero la primavera es la primavera, pero que aquí en el otoño pues hemos descubierto que hace unos otoños también muy aceptables a la hora de producir. Pero digamos que la primavera es la primavera. Mes de abril, mes de mayo, mes de junio, pues hay variedades de tomates que se adaptan mejor a la primavera que al otoño. Porque hace menos temperatura, digamos. La noche es más igual que el día, y entonces por la planta sufre menos y el tomate también. Y yo sigo diciendo que la primavera, aunque el otoño se está haciendo también muy bien, pero la primavera es ideal para comer tomate, para comer melón y para comer todas las cosas.
Y hacer gazpacho y fresquito y para adentro.
Y, bueno, todo.
Y decíamos, dos cosechas que son posibles gracias a una innovación que son los invernaderos. ¿Cuándo empiezan a introducirse los invernaderos en la agricultura de los palacios?
Bueno, pues mira,
¿y Villafranca?
Los invernaderos se empiezan a introducir sobre los años 80. Poco, pero sí que se va introduciendo cada vez más. Los agricultores de los palacios pues hacían al aire libre el tomate, pero claro, el tomate de los invernaderos pues ya como le da menos el viento, tiene menos riesgo de granizo, de lluvia, pues el agricultor va más seguro. Y aparte la belleza del tomate, al tener menos viento y menos estar en contacto con la naturaleza, digamos, pues más bonito. Entonces no podían competir los que se quedaron afuera, no podían competir con los de adentro. Y además, que el de adentro conseguía adelantar la campaña dos meses. A la hora de venderlo, había menos tomate para...
Más mercado, ¿no?
Eran menos competitivos, tenían menos competición. Y entonces, pues sacaba más dinero. Entonces, pues claro, como tontos no somos nadie, pues íbamos todos poniendo invernadero, ¿no? Y hoy en día, el 100%, digamos, de los tomates de mesa, porque tomates de industria no, tomates de industria sí que todavía al aire libre, pero el tomate de hoy de mesa son todo de invernadero, toda la producción son de invernadero.
¿Y a dónde llega el tomate de los palacios y Villafranca?
Los tomates de los palacios y Villafranca en los últimos 3 o 4 años están llegando a toda España. Yo creo que no hay ninguna provincia ya que no se llegue. Y además estamos llegando a Francia, hemos llegado a Polonia, hemos llegado a Checoslovaquia. Yo mismo tuve una reunión ayer con una empresa porque se quiere llevar tomate a Polonia. ¿Eh?
Y lo aprecian. Es un producto que saben y sí, reconocen la calidad que tiene.
Bueno, en estos últimos años, como la producción ha aumentado tanto... Uh-huh. Yo he hablado con clientes que me decían, sí, tú dices que son muy buenos, pero tú me lo tienes que demostrar, ¿no? Estamos llegando a mercados que son nuevos. Y ellos dicen, me he enterado que son muy buenos los tomates de los palacios.
Demuéstramelo, ¿no?
Pero aquí... que yo quiero que me lo demuestre, claro, ¿no? Son innovaciones, digamos, como estamos en la feria, que estamos introduciendo. Pero sí que es verdad que cuando pasan esas cosas no tenemos miedo. No tenemos miedo porque sabemos el producto que tenemos. Que tenemos un producto de mucha calidad a la hora de comer, muchísima calidad. Podemos competir hoy en día con cualquier región de España, con cualquier punto de España a la hora de comer. Hay algunos que son más malos, pero bueno, también hay los hay buenos. Vamos a decir que nosotros somos los
mejores. Porque también decía antes, Antonio, que ese valor añadido que tienen estos tomates y esa calidad para poder ser competentes en esos mercados también le viene dada por ese control sanitario tan exquisito que llevan, ¿no?, los tomates.
Mira, el control sanitario que lleva el tomate de los palacios es lo máximo. Lo máximo. Lleva un Global Gal, que eso continuamente hay dos empresas que están... de que te firma el registro de actitud de comer, que tú has llevado un control sanitario muy, muy, muy exhaustivo, vamos, eso es. Y además yo, en el tema de eso cuando empezó, pues hombre, pues decíamos que era
que
una
era
putada, vamos a hablar de eso,
¿no?
Pero que yo hoy en día me siento orgulloso,
claro,
de lo que estamos haciendo. Me siento orgulloso porque veo que estamos presentando un producto de calidad y además con un registro sanitario muy exacto. Tomates de Marruecos que están llegando que no tienen
ningún
registro sanitario. Por eso le digo a la gente que coma los españoles, porque sí que los españoles lo estamos haciendo
con seguridad,
muy bien,
¿no? Claro. Y Antonio, antes de despedirle, sí que me gustaría hablar de otros productos, porque bueno, la cooperativa, aunque tiene su pilar en el tomate, porque es un pilar fundamental, bien, en la agricultura de este municipio, ustedes también se dedican a otros productos, ¿no? ¿Qué más?
Bueno, nosotros tenemos uva, tenemos pimiento, uva que estamos llegando también a exportaciones, porque hoy en día, como he dicho, la cooperativa se fundó fundamentalmente para la uva de vino. Pero claro, como el vino no valía dinero, no era rentable, pues se ha ido transformando en uva de mesa de parra, porque teníamos mucha más calidad y éramos más competitivos en el mercado. También estamos llegando a Francia, estamos llegando a Inglaterra, estamos llegando a Portugal. con uva de mesa. Y también pues tenemos otro artículo como son pimientos, sandías, melocotones, ciruelas, bueno, 63 productos más. Pepino, calabaza, melones, sandía. Hoy la sandía, pues también se está haciendo una innovación muy importante, que la sandía, pues lo sembrábamos sandía con pepita, hoy se están sembrando sandía sin pepita, sandía rallada. Cada vez con esto de la genética van saliendo variedades cada vez
más sorprendentes.
Más sorprendentes, digamos. Y que sí estamos llegando o podemos llegar a más sitios y con más competencia. Y eso pues también es muy importante a la hora de dar puestos de trabajo, porque como ya te he dicho antes, la cooperativa pues, uh-huh. Tiene 800, 900 socios, que son uh-huh. 800, 900 casas familiares que están comiendo, ¿no?
Es una
y cada vez más jóvenes que se fueron antes a la construcción porque no era rentable la agricultura, uh-huh. pues se va incorporando más
vuelven
a las
al
jóvenes,
uh-huh.
como veo la que tengo aquí al lado,
que ahora la vamos a
que
entrevistar,
son jóvenes
¿sí?
que se están incorporando a la agricultura, porque la agricultura ya no es lo que antes. Eso lo quiero dejar muy claro.
Pues, Antonio, antes, como vamos a hablar de agricultura, antes de despedirle, vamos a aprovechar y vamos a introducir a la persona a la que estamos hablando. Ella es Rosario Espósito, agricultora. Y esto de agricultora lo quiero reseñar porque supongo que sigue siendo un mundo muy masculino. Rosario, bienvenida.
Buenos días y un placer acompañar.
Bueno, vamos a dejar que termine Antonio de darnos esa explicación de cómo ha ido cambiando la agricultura en los últimos años y luego hablamos de la agricultura joven también. Venga.
Bueno, pues yo decía que el cambio ha sido muy brusco porque antes un agricultor, yo siempre he dicho, por mi edad, más edad que ella, que todo el que no valía para estudiar lo usaba en el campo. Hoy no. Hoy el agricultor, y ella lo sabe, que hemos estado comentando antes, tiene que estar muy preparado, ¿eh? Porque yo le decía a ella, tenemos tomates de industria. Y hoy en día con el gotero va todo con ordenadores. Informatizado todo con ordenadores. Que sea que sea un agricultor tiene que estar preparado y hacer una programación de lo que quiere de abonado, de lo que quiere de agua, el tiempo que quiere de agua. Y ya necesita una preparación. Ya no era agricultor antes que salía, que no valía para estudiar, que hacía algo con un canuto. No, ya tiene que estar preparado. Y yo mismo, que pertenezco, que soy presidente de FAECA, de la provincia de Sevilla, pues decía, mire usted, todos, lo digo en las reuniones, todos los agricultores están hoy poniendo cosas de ordenadores, poniendo informáticos todo su producción, poniendo cultivo hidropónico, y no saben lo que tienen que hacer. ¿Y sabes por qué? Porque todo el que quiera ser administrativo o auxiliar administrativo, hay un instituto hoy que le dan su preparación. Uh-huh. Y aquí en España no. Y yo lo estoy exigiendo para que todo lo que le gusta ser agricultor, como pasa en otros países europeos, que yo quiero ser agricultor, que yo quiero ser vaquero, uh-huh. que tenga una formación exacta para cuando vaya a hacer la producción, tenga unos conocimientos claro, de lo que tiene
que
hacer.
Y unos recursos, ¿no?
Y esto aquí no, hoy en día no está pasando y nosotros lo estamos demandando.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Antonio Escalera, presidente de la Cooperativa de las Nieves, ha sido un placer. Hemos aprendido mucho, entre otras cosas, de los tomates de los Palacios y Villafranca. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues nada, gracias a ustedes y también decirle a la gente que nosotros tenemos un stand aquí, y la de las Nieves. Que estamos abiertos y están todos invitados para que prueben los tomates.
Exactamente, para que sepan eso, como les dicen cuando van fuera, demuéstremelo, ¿no?
Demuéstremelo, pues
eso. Pues
yo se lo puedo demostrar. Muy porque bien. Voy a dar tomate por un tubo.
Bueno, pues ahí nos acercamos. Concha y yo estamos ya mismo ahí para probar
por
esos
supuesto.
Tomates. Rosario, ¿qué tal? Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues decíamos que hay una nueva generación de jóvenes agricultores, de agricultoras también, y yo quería preguntarte, antes de que nos cuentes cómo es tu día a día, cómo es ese trabajo, ¿es un mundo de hombres este de la agricultura?
Ya cada vez menos.
Sí, ¿no?
Desde fuera, las personas que lo ven desde fuera lo ven un masculino, pero ya cada vez menos. Hace 3 semanas estuvimos en un curso y era solamente dedicado a mujeres. Yo me quedé impresionado cuando vi la cantidad de mujeres que había. Y mujeres de Lebrija, de Coria, increíble. Y gente y mujeres que no se animan, que yo tengo mucha gente que le digo, animarse, dar paso, porque es un mundo muy bonito.
Y decíamos, para las mujeres quizá bueno, aunque se va avanzando, todavía sea un hándicap el mundo del campo, pero para los jóvenes también, ¿ser joven tiene alguna dificultad todavía para entrar en el campo? ¿Os ponen más problemas que a las personas mayores?
No, porque desde la Junta de Andalucía y desde el Estado se viene incentivando que los jóvenes agricultores nos metamos en este mundo. Y hay subvenciones que, por ejemplo, este año hay muchos agricultores que las han cogido. Yo lo que pasa es que vengo de generaciones atrás de agricultores. Entonces hemos continuado, mis padres son agricultores y los cuatro hermanos nos hemos metido en agricultura, aunque cada uno tenemos nuestros estudios, porque yo soy licenciada en economía, pero he seguido lo que es la herencia más o menos
casa,
y la tradición,
¿no?,
de casa. Lo que pasa es que, claro, como ha dicho Antonio, desde un mundo innovador, porque nosotros ya funcionamos con móviles, ordenadores, es otro mundo diferente. Pero
cuéntanos ese día a día, para empezar, ¿qué producís? ¿A qué te dedicas tú? A ver.
Nosotros nos dedicamos más a la industria, no es como Antonio en la cooperativa, uh-huh, que hortaliza. Nosotros nos dedicamos a algodón, remolacha, pipa y tomates, pero de industria.
¿Qué diferencia
¿Qué es diferente?
Hay? Son, supongo, las hectáreas.
Exacto, son tomates de pera y vamos por hectáreas. Es un mundo completamente diferente porque ellos se meten más en invernadero, nosotros no. Nosotros es abierto a la naturaleza y nos dedicamos más a la industria.
Y nos decías algodón.
Algodón, tomate de industria, remolacha y pipa, maíz. Pero bueno, las pipas y el maíz es lo mínimo.
¿Y a dónde salen? ¿A dónde llegan esos productos que salen de aquí, de los Palacios y Villafranca?
Pues mira, nosotros lo vendemos normalmente a las cooperativas de aquí cerca. Pero normalmente el producto va todo para el exterior. El tomate de industria casi completamente se lo lleva a China.
¿Y eso por qué? ¿No apreciamos aquí lo que tenemos?
Exacto. Porque nosotros sí, producimos muy, muy bien. Pero después no tenemos para poder producir el producto, sino que tiene que salir ese producto y el producto, lo malo es que vuelva aquí. Lo que pasa es que está hecho a lo mejor en China, en Alemania, y el producto en realidad primario es el nuestro.
O sea, que eso que se llaman los productos viajeros, ¿no? Que
exacto,
dan una vuelta para regresar de nuevo,
pero ya como producto.
Y eso,
para el consumidor.
Hemos escuchado desde hace ya mucho tiempo a los agricultores, las asociaciones, denunciar que se vive una situación, una época muy difícil, que los distribuidores, los intermediarios están inflando sus beneficios y muchas veces obligan al agricultor, a la agricultora, a producir por debajo de costes. ¿Cómo os afecta esto? ¿Cómo afecta al día a día de una persona que se dedica a esto?
Es correcto, motivo, porque cada día los productos que necesitamos son cada vez más caros, pero cuando entregamos nuestro producto, cada vez más barato. Entonces, hay un margen mínimo. Y ahora cuando ese producto llega a nuestros mercados, decimos, madre mía, es que vale el cuádruple. Entonces, dices tú, ¿dónde ese dinero dónde va? Todos los intermediarios. Los agricultores hacemos un producto excelente, de calidad, motivo, porque hoy en día, para entrar en todas las cooperativas, tiene que tener un mínimo de calidad. Si no, el producto va para afuera. Y la verdad es que cada día intentamos luchar más, pero claro, los agricultores podemos hacer poco, porque debemos intentar innovar. Y que Andalucía, igual como producimos estos productos, intentar crearlo como producto, que lo llevemos directamente al mercado, como ha hecho Parque Norte. Uh-huh. Parque Norte, su tomate, él mismo ha sido el que lo ha llevado al mercado. Y eso hace muchísimo.
Y bueno, acercar productores y consumidores, que es una de las reclamaciones que se lleva haciendo mucho tiempo, pero para los consumidores que nos están escuchando, que están en su casa y dicen, claro, es que tenemos que apoyar esa producción de aquí local. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué recomendaciones les podemos dar?
La verdad es que la recomendación,
fijarnos en el origen, por ejemplo, podría ser una.
Eso es importante. El origen, porque no es lo mismo el producto que viene de otras comunidades al producto de aquí. Porque España tiene un producto excelente. Vamos a Extremadura y Extremadura tiene un tomate de industria excelente. Que el tomate de industria de Extremadura casi todo viene aquí a la industria de aquí, motivo. Porque tenemos una industria, una sociedad que tiene, creo, la mayor del mundo de tomate de industria. Es algo que nosotros lo aprovechamos porque lo tenemos aquí al ladito. Entonces intentamos aprovecharlo día a día. Pero claro, el origen es importante verlo, porque no es lo mismo un producto del exterior a un producto de aquí, de España.
Uh-huh. Bueno, y para finalizar, ¿qué suponen ferias como esta, como la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca? ¿Qué aporta a los productores?
Es importante, motivo, porque nos juntamos muchísimos agricultores y contamos nuestras experiencias. Y esas experiencias nos ayudan al día a día, porque no es lo mismo. Sí, hay muchas innovaciones, pero normalmente cuando metemos las máquinas en el campo, vemos los fallos que no se ven desde industria. Entonces se le hacen los retoques y es importante porque entre los mismos agricultores, pues a mí me ha ido bien con esto, a mí me ha ido. Y contamos nuestras experiencias y nos ayuda muchísimo. Y la verdad es que hay que seguir innovando, que la feria siga creciendo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que en realidad nos dedicamos a la agricultura en su mayoría.
Claro. Pues, bueno, estamos encantados escuchando a Rosario Espósito, agricultora, que nos ha traído, bueno, pues la experiencia de una agricultora mujer y joven, que se puede y además se puede hacer con ganas y con mucho interés, como nos estaba demostrando ella. Rosario, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por invitarme.